Buenos días, esto es Hipnosis Motivacional de Equilibria Terapias. Les habla Alberto Alberola. Ya les he dicho que soy biólogo, máster en nutrición y especialista en hipnosis y coaching con PNL. En el capítulo de hoy vamos a responder a preguntas y curiosidades que me han planteado sobre fobias. No voy a definir lo que es una fobia en plan técnico, pero sí que me gustaría comentar que el primer problema con el que me enfrento en la consulta es discriminar si lo que tengo delante es una verdadera fobia o es otra cosa. Llámese miedo, llámese obsesión, pesadilla, preocupación, cualquier tipo de problema que no es propiamente una fobia y que en tal caso pues requeriría un tratamiento, un abordaje diferente del que solemos hacer con hipnosis. Yo normalmente reconozco una fobia porque genera una gran cantidad de estrés, una gran cantidad de ansiedad. De hecho, una fobia verdadera, aparte de lo que puedan decir los libros técnicos de psiquiatría o psicología clínica, pues se nota por los síntomas, porque es algo superior a la persona. Es algo que genera incluso síntomas físicos como los propios de una fuerte ansiedad, taquicardia, opresión, sensación de atragantamiento, asfixia, a veces es miedo a perder el control absolutamente, sudoración, incluso desmayos, vómitos, mareo, sensación de la percepción de la cercanía de la muerte, percepción de desrealización, como que las cosas pasan pero fuera de mí, como si fuera algo irreal. Es una sensación muy desagradable y ante la cual la persona pues prefiere cualquier opción antes que someterse a la situación fóbica o al objeto fóbico. En otras situaciones se plantean miedos, terrores, pesadillas, mucho temor, prevención, otras muchas reacciones, pero que no son fobias. Me acuerdo con mucho cariño, por ejemplo, un caso que tuve hace tiempo de una mujer, una chica de 30 y tantos años, que sufría una enfermedad grave en el esófago y requería de pruebas periódicas, algunas de las cuales eran una endoscopia a través de la boca, para lo cual ella tenía asociados además problemas de alergia a medicamentos, particularmente a la anestesia, tenía también problemas de asma. Y todo junto hacía que resultara imposible la realización de esta prueba. Los médicos, los especialistas, pues le habían asustado porque en su caso la necesidad de esta prueba era imperativa. Era un tipo de enfermedad que puede causar problemas y degenerar en procesos muy graves y entonces era imprescindible que se realizara la prueba en un plazo de semanas o como mucho algún mes. Entonces, ella aparte tenía una especial fobia a la prueba, la había cogido, primero pensé que era un miedo, pero después por sus reacciones y por otras cuestiones que omito para abreviar, pues lo consideramos una verdadera fobia y así se lo habían dicho también otros especialistas. Entonces es uno de los casos que más me gustó por la trascendencia que tenía, porque claro, otras veces son objetos fóbicos que perturban más o menos el proceso de las personas, su vida, sus trabajos. A veces es solo una cuestión de ocio, la perturbación, pero en este caso pues casi se puede decir que se estaba jugando la vida, con lo cual la trascendencia que podía tener era muy seria. Y entonces utilicé pues procedimiento después de estudiar el caso y de analizarlo en profundidad, pues utilicé los procedimientos que después describiré brevemente y en este caso pues funcionó. Creo recordar que fueron dos o tres sesiones para que se hiciera la prueba. En dos o tres sesiones pues fue una superación muy espectacular y también es cierto que solamente se utilizó técnicas de hipnosis mezclando hipnosis clásica y ericksoniana. En otros casos estos problemas pues también utilizamos otras técnicas como el MDR, pero en este caso solamente fueron técnicas de hipnosis y mezcladas entre varias formas Y funcionó muy bien, fue espectacular y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño y por supuesto ella pues muy muy contenta y satisfecha porque pudo someterse a esa prueba y pasar la barrera aquella, ¿no? Del impedimento que vamos, que le podía haber acarreado graves consecuencias. ¿Qué se puede tratar? ¿Qué fobias? Pues, hombre, los manuales dicen que prácticamente todas. Lo que pasa es que yo dudo que un terapeuta o un hipnólogo se encuentre a lo largo de su carrera profesional con todas las que existen, porque son una infinidad de tipos de fobias. Cualquiera que coja un diccionario de fobias o, bueno, incluso hay páginas web dedicadas solamente a fobias, donde se hace una prolija enumeración y descripción de las mismas con sus nombres, que son, pues, a veces muy complejos, ¿no? Porque cogen raíces mezcladas del griego y latinas y en fin, que realmente hay fobias con nombres muy muy complejos, pero la realidad es que existe una enorme variedad, iba a decir prácticamente todo, eso sería exagerado, pero sí que es verdad que hay fobias a un montón de objetos, a un montón de situaciones, los transportes, los animales, fetiches, muñecos, todo tipo de iconografía, y luego también partes del cuerpo, del propio cuerpo o partes del cuerpo interno, la sangre, vamos, el paradigma, ¿no? De las fobias, pero bueno, casi a cualquier cosa, gente que tiene fobia y no puede soportar tocarse o mirarse los dedos de los pies, que yo no me lo creía, pero me encontré con un caso, me resulta difícil de creer, personas que se obsesionan hasta la fobia de tocarse o verse alguna mancha, lunar, peca, cualquier cosa que tenga en el cuerpo. Incluso, como decía, partes del propio cuerpo, fobias a olores, a vistas de colores en determinado contexto, en fin, casi casi cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Lo importante, como decía antes, es verificar que se trata de una fobia que es tratable con hipnosis, o con la hipnosis con la ayuda de otras técnicas como la que he mencionado de MDR o formas de diálogo de PNL. Y luego, una vez establecido pues esto, que se trata efectivamente de una fobia, el abordaje, en primer lugar, pues hay que ver la persona, ¿no? ¿Cuál es su planteamiento, cómo vive la fobia, desde qué estilo perceptivo y cognitivo, ¿no? Si es más cinestésico, auditivo, visual, si le plantea reacciones fisiológicas internas, si le evoca alguna emoción o situación. También es útil saber, aunque no imprescindible, es útil saber si la fobia está asociada a alguna experiencia previa, más o menos consciente, pues la típica historia de la fobia a los perros porque de pequeño fue agredido o perseguida o tuvo un encuentro con un perro o con otro animal que le marcó, o simplemente pues es algo que se ha generado sin poder averiguar el porqué. Ni siquiera es necesario saber si hay un porqué. Si se tiene constancia de casos como estos que son muy evidentes, que la persona además lo sabe, lo percibe, dice, desde aquella vez que me ocurrió tal cosa, por ejemplo, recuerdo algunas fobias que he tenido relacionadas con el mundo de los cementerios, de las funerarias, de los ataúdes. En casi todos esos casos, al menos en mi experiencia, ha sido vinculado a una situación vivida que ha tenido más o menos impacto emocional y desde entonces pues se instaura la fobia, ¿no? Bien sea a objetos o bien sea incluso a cualquier vínculo que pueda haber con ataúdes, muertos, tumbas, incluso la visión en la televisión. Llega a haber casos verdaderamente tristes, ¿no? Porque hay un montón de situaciones, objetos que le evocan el objeto o los objetos fóbicos y bueno, y disparan, ¿no? La reacción, el pánico. ¿Cómo se plantea? Pues si existe este vínculo con una situación previa, se puede trabajar directamente conectando, tratándolo como si fuera lo que hay que corregir la situación desencadenante. Entonces, aparte de las cosas habituales que se hacen en una sesión de hipnosis, sobre todo potenciar recursos internos, conectar con la parte o el momento vital en el cual se sentía fuerte, potenciar la autoestima, el autocontrol, hacer un análisis cognitivo de la situación y compararla con el momento o el lugar en el cual se quiere situar. Hablo cognitivamente, luego estaría la visualización, la imaginería, la proyección al futuro. Y en el caso de que exista esta situación previa que desencadena la fobia, pues lo que haríamos sería algo así como lo que la gente entiende por una regresión, ¿no? Yo más que regresión en este caso hablaría de una revivición en condiciones muy controladas, es decir, trasladarse de la forma más realista posible al momento en el cual se desencadena la fobia, pero de una manera controlada, es decir, creando un entorno protegido, hacerlo desde un lugar seguro para la persona, trasladarse previamente a un lugar seguro, poner distancia y mecanismos de seguridad entre la situación fóbica que vivió y cómo la está viendo ahora, por ejemplo, pues verlo a distancia o desde una ventana o protegido por algo virtual, y a partir de ahí trabajar con el inconsciente para que la persona sea capaz de reestructurar ese recuerdo o revivirlo desde la perspectiva del adulto que es capaz, si se tercia, de controlar esa situación, de controlarse a sí misma o a sí mismo en esa situación. O bien modificar la propia situación. En todo caso, se trata de metáforas que desde una visión interna centrada en el inconsciente permita tomar una sensación, una posición de fuerza frente a la cual la situación que desencadena la fobia pierda fuerza, pierda intensidad, pierda capacidad de generar miedo, ¿no? De generar ese pánico y esa ansiedad. Todo esto acompañado de suficientes colchones para que la persona en ese momento pues se sienta segura, y a veces esto se puede hacer progresivamente, o si se ha estudiado previamente el caso y se ve que la persona está dispuesta a colaborar hasta el final, pues se puede hacer más de una forma más inmersiva, ¿no? Y a partir de aquí, pues establecer una especie de puente o de regreso al presente en el cual no solamente ha incorporado esa nueva experiencia a nivel subconsciente, sino que de alguna manera es como si desde esa edad o desde ese momento donde se produjo la situación pudiera volver a su momento actual, habiendo incorporado esa nueva experiencia, esa nueva percepción, y todo esto funciona a nivel emocional y manejando también el impacto emocional que tuvo en ese momento y que tuvo en los momentos posteriores. Después de esto, pues se hacen varios niveles de refuerzo para poder instaurar y consolidar esta capacidad que tiene de volver a enfrentarse al objeto fóbico, bien de manera progresiva o bien de manera inmediata. Yo normalmente, y siguiendo a otros muchos especialistas en hipnoterapia, intento que sea la inmersión total. Las formas de desensibilización progresiva las dejo para casos en que la persona es poco receptiva o tiene mucho miedo y necesita constatar que puede ir enfrentándose poco a poco. Probablemente eso lo hago fuera de la hipnosis, eso forma parte de la entrevista, y en ese momento pues es cuando se intenta ver en qué medida la persona se puede conectar con esa situación y en qué medida pues puede librarse de ella, y eso se... Vamos, no se puede explicar así brevemente, pero hay unos criterios pues para percibirlo. Y bien, pues este sería un ejemplo y un modo de actuar. Si no se sabe cuál es el origen, entonces la forma de actuar es un poco distinta. Es un poco distinta porque no hay una situación que el inconsciente o el consciente y el recuerdo de la persona tenga guardada, con lo cual pues la forma de actuar tiene que ser diferente. También hay que conectar con momentos de fuerza, conectar si existe algún momento antes de, de esa fobia, o si es de toda la vida, si desde el principio de los tiempos recuerda haberla tenido, pues entonces hay que buscar otros caminos. Por ejemplo, hacer que la persona haga valer de manera inconsciente y automática sus recursos internos, y aquí sí que se puede hacer una desensibilización progresiva, virtual, es decir, en el estado de hipnosis. Entonces se requeriría a lo mejor alguna sesión más, en lugar de una o dos sesiones, con lo cual, con lo que se podría resolver el caso anterior, hacer algunas sesiones más, y bien sea intercalando o bien sea después de un par de sesiones, introducir una sesión de EMDR, que es un sistema de desensibilización por movimientos oculares, en la cual no me voy a extender aquí, pero que para el estrés postraumático, que no es el caso que nos ocupa, y también para fobias, pues funciona muy bien, como dice la experiencia de la doctora Shapiro y toda su escuela, que llevan utilizando casi de manera exclusiva para este y otros problemas en Estados Unidos desde hace muchos años. Y bien, por terminar esta exposición, pues también algunos ejemplos de fobias que la gente presenta mucho. Es la fobia a conducir, a subir en los aviones, a subir en barcos. Fobia en Valencia, pues he tenido bastantes casos de fobia a los petardos, a los ruidos, estos repentinos. Muchas fobias a los perros, a las cucarachas, a la sangre y a pincharse. Y bueno, y luego pues estas son, digamos, las que más habitualmente aparecen, ¿no? Y después casos así individuales, como nombraba antes, de partes del cuerpo, de objetos, de un montón de cosas. Lo bueno es saber que la hipnosis, pues en todos estos casos, ayuda, y ayuda además de una forma muy rápida, muy eficaz, a veces espectacular. Yo mismo me sorprendo de casos de estos que en una sola sesión la persona ya es capaz de enfrentarse y convivir con el objeto fóbico. Yo siempre digo que curar una fobia no es hacer que te guste, porque hay personas que se quejan de que sí que lo toleran, pero le sigue costando. Digo, hombre, entre no poder ni siquiera mencionar el tema a haberte metido en el coche aunque sea disgusto, o haberte metido en el avión aunque sea disgusto, o haber dejado que el perro te roce aunque sea disgusto, el paso es impresionante, casi, casi infinito, ¿no? Entonces eso se consigue con la hipnosis y técnicas afines se consigue. Y bueno, por mi parte hoy nada más. Muchas gracias por su atención, y tienen más información, como siempre, en www.equilibriaterapias.org. Saludos y hasta pronto. Buenas tardes.